Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Hoy vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar acerca de las noticias, pero también después en el siguiente segmento va a estar con nosotros nuestro invitado con quien vamos a platicar con respecto a las finanzas, cómo manejar las inversiones o los préstamos y las deudas. Así que de todo esto vamos a platicar en el siguiente segmento. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, María Dolores, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas aquí ya listos para un nuevo programa.
Así es, quiero darle la bienvenida también a quienes nos escuchan por la 102.1 FM. Si el tráfico está complicado, por favor respire profundo, dese ese espacio para bajar un poco la tensión, permita que lo acompañemos durante su trayecto y pues aproveche a escuchar pues lo que tenemos para usted, un programa muy, muy especial que hemos preparado para todos ustedes. Así que si va en el tráfico, respire profundo y si quiere mandarnos mensajes al 4585-4280, todavía me funciona la memoria, 4585-4280, pues bienvenidos. Y a quienes nos ven a través de nuestras diferentes plataformas, transmitimos en Facebook, en YouTube y también en Twitter. Nuestro canal es Libertópolis. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias en especial por ayudarnos a compartir esta información, hacer que más personas tengan esta información, hacer que más personas pues puedan cumplir sus sueños, cumplir sus objetivos, crear empresas, crear valor, crear riqueza y generar empleos también, ¿por qué no? Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a arrancar de una vez, Jorge, ¿qué te parece si arrancamos con las principales noticias? ¿Cómo está el tema de los negocios en el mundo y cuáles han sido las principales notas? A raíz, Jorge, no sé si a raíz de las noticias que están alrededor de las vacunas de COVID-19, pues la bolsa, los mercados han respondido favorablemente. Y esta ya es la tercera empresa o la tercera vacuna que se anuncia y es la de AstraZeneca, que está hablando por aquí, la tengo porque aquí está, es la de Oxford y AstraZeneca, donde habla que tienen un 90% de efectividad y que impidió que el 70% de los participantes en esta prueba se enfermaran. Y con esta nota, Jorge, pues lo resultó que los índices pues fueron hacia la alza. El índice Dow Jones ganó también y alcanzó un histórico de 1.3 de crecimiento, llegó a 1.3 quedando en 1.12, perdón, sí, en 1.12. Y después Standard & Poor's también subió, Standard & Poor's 500 aumentó y Nasdaq quedó pues sin pérdida ni ganancia, se mantuvo. Mientras que, pues, las empresas ganadoras fueron interesante, Jorge, porque después de esa rachita que les dio a las pobres, pues una de ellas es Boeing, que es una de las empresas ganadoras, esta fabricante de aviones, subió un 6%, y esto también hay una negociación entre Delta Airlines y Boeing para comprar aviones 737 MAX, y esto fue mucho antes de la pandemia cuando hubo estos problemas con estos aviones y llevaban ya más de 20 meses en tierra. Y también Alaska Airlines está anunciando que compraría aviones 737 MAX en su pedido después de que se levantó el veto. Así que Boeing no solo le fue bien, sino está le está yendo bien también en cuanto a que las vacunas implica que posiblemente haya más viajes, pero por otro lado también implica el tema que las aerolíneas están negociando estos aviones que estaban parados.
Sí, pues el tema de las vacunas, pues obviamente son buenas noticias. Aún esta que resulta que comparado con las otras que ya dieron sus noticias en las semanas pasadas, que por cierto, no sé si lo has notado que generalmente, bueno, sin el generalmente, todas han dado sus noticias un día lunes temprano.
Ajá. Y antes y a esto, al optimismo, una de las ventajas de la vacuna, Jorge, el tema de la, porque de esta vacuna tiene es que puede en refrigeración esta, a pesar de que no tiene el nivel de eficacia que tienen las de Pfizer y Moderna, la vacuna que le se llama, la conocen como Astra Oxford, tiene la ventaja que puede mantenerse a temperatura de refrigerador. Esto, pues, es una hiper super ventaja en cuanto a lugares precarios, y aunque no fueran tan precarios, yo creo que mantener un congelador a las temperaturas que se requieren en las con las otras vacunas, pues aún así es complicado para países desarrollados, ya no digamos para los nuestros. Entonces, una de las ventajas que ofrece esto es el tema de la cadena de frío.
Sí, en efecto, porque en el caso de las otras vacunas, las primeras dos que ya se presentaron o ya dieron algunos resultados, sí necesitan mantener una cadena de frío de menos 30 grados centígrados, lo cual es bastante, o sea, ahí si lo pusiéramos así en temas de ¿dónde estarías esa temperatura? Casi que tendrías que estar en la Antártida o en la parte norte de Alaska para estar a menos 30 grados centígrados en un buen invierno. O sea, tampoco tampoco así en cualquier día. Y y al final, o sea, sí es una temperatura muy baja para los estándares normales. Y entonces mantener la cadena de frío a esa temperatura para millones de vacunas sí es complicado, o sea, sí implica una logística muy complicada, que en nuestros países pues es más complicado todavía el que se pueda mantener la cadena de frío, ¿verdad? Entonces, el hecho de que esta vacuna quizá no tenga el mismo nivel de efectividad, pero no necesita tener no necesita esa cadena de frío tan baja, es un factor importante. En todo caso, hay que estar claros de que esto apenas es el, no digo el inicio, porque ya llevan casi un año trabajando en estas vacunas, pero todavía no se ha terminado el proceso. O sea, la primera vacuna, la de Pfizer y BioNTech, apenas el viernes metieron ya la solicitud de una autorización rápida. Con autorización rápida se refieren a que va a ser un proceso de un mes, mes y medio, que es rapidísimo realmente, porque esos procesos en la FDA duran años, o sea, normalmente se tardan 3-4 años en autorizar cualquier cosa en la FDA. Entonces, el hecho de que lo autoricen en un mes o un mes y medio, pues sí es bastante, bastante rápido. Entonces, realmente estamos viendo procesos muy acelerados que antes era imposible ver, o sea, antes, o sea, lo normal era de que para desarrollar una vacuna se llevaran 10 años, ¿no? Como mínimo. Y solo para ponerlo en perspectiva, el VIH, que ya lleva, ¿cuántos? 35 años de que se empezó a propagar por el país, por el mundo, hasta la fecha no existe una vacuna contra el VIH. O sea, solo para ponerlo en perspectiva, que no es, y que en su momento era una enfermedad mortal, ¿verdad? Ahorita pues ya no es tan mortal, pero igual, o sea, te arruina la vida por el resto, te arruina la vida y sí tenés que estar dependiente de medicinas el resto de tu vida, ¿verdad? Y aún así no hay todavía una vacuna, o sea, esto de que hayan ya varias vacunas en fila en tan poco tiempo, sí es realmente algo asombroso en cuanto a la ciencia actual. Pero, pues todavía faltan todos los demás procesos. A lo que me refiero es de que aún en los lugares más avanzados y con más poder adquisitivo, no van a estar viendo las primeras vacunas hasta enero o febrero del año entrante, ¿verdad?
Así es, Jorge, y bueno, pero por lo menos ya hay una esperanza y ya esto se vuelve más alentador. Por otro lado, pues en Europa hay restricciones no tan severas como las que hubo en la primera ocasión. Sin embargo, pues ya esto está impactando en la economía, obviamente. Y se está esperando que haya una contracción en la economía para este trimestre de 1.7%, comparado con el 12% que se había logrado o que lograron los políticos entre abril y y sería marzo y junio, marzo y mayo, podríamos decir, porque fue hasta antes de junio, o abril y junio, que había caído la economía un 12%. Y, a pesar de eso, pues bueno, lo que se está viendo es que hay que el índice de compras cayó en Europa a 45.1 puntos cuando venía de 50 puntos en octubre. Y esto, pues, esta caída es debido o ha sido principalmente por el cierre en bares, restaurantes y todo el tema de hotelería y de turismo, pues han tenido estos cierres y esto, pues, le ha pegado al índice de compras en Europa, pero además también, pues, la manufactura, a pesar de que está creciendo a un ritmo más lento. Y por si esto no fuera poco, pues para abonarle más a la situación, pues los gobiernos europeos pues dicen que están preparados para soltar más dinero, que no es de ellos, obviamente, pero para soltar más dinero. Y el Banco Central Europeo tampoco se queda atrás y dice que está listo para hacer más. Y básicamente lo que están diciendo es, vamos a meterle dinero a la economía, un dinero que no existe, riqueza que no se ha creado, y pues después ya resolveremos lo que viene.
Sí, yo pienso que tiene mucho que ver el hecho de que en la anterior crisis, la del 2008-2009, no se dio un repunte muy fuerte de la inflación, bueno, no se dio un repunte de la inflación a pesar de las acciones que tomaron los bancos centrales, entonces ahora están envalentonados. Y a ver, no pasa nada, así que vamos a ver. Y el mejor ejemplo de que sí puede pasar algo es aquí Guatemala, donde resulta que en los últimos meses la inflación ha subido al 5%, básicamente, que es el doble casi del promedio que ha tenido en los últimos 10 años la inflación aquí en Guatemala. Yo se lo atribuyo casi en su totalidad a la deuda que obligaron al Banco de Guatemala básicamente a imprimir, a utilizar
11 mil millones de quetzales.
A utilizar la maquinita. ¿Y eran qué? Exacto. 10 mil millones de quetzales.
11.
Pues ahí están las consecuencias. 11 mil millones, sí, de quetzales.
Sí, y ahí están las consecuencias. ¿Y cómo ves, Jorge? Y antes, ya estamos por terminar, pero ¿cómo ves el tema? No se ha confirmado que Biden sea el presidente electo, pero hay muchas probabilidades, oye, todo apunta a que así es, a pesar de que Trump todavía está, pues, metiendo algunos recursos, pero todo apunta a que así será. Y pues obviamente Biden ya empezó a nombrar o a quienes podrían ser sus funcionarios, quienes le acompañarían en la próxima presidencia. Y dentro de ellos, pues, mencionó a Janet Yellen, quien fue presidente de la Fed, ahora estaría a cargo del Tesoro. ¿Cuál es tu lectura de esto?
Pues ya se empezaron a filtrar algunos de los nombramientos. Ayer se filtró también el nombramiento del secretario de Estado.
Así es.
Y ahora este de Janet Yellen, supuestamente mañana Joe Biden va a presentar a todo su gabinete,
propuesta de
gabinete, ¿no? Recordamos que es propuesta de gabinete en el sentido de que tienen que ser autorizados por el Senado. Y pero por lo menos de los que se ha sabido, o sea, de tanto de Janet Yellen hoy como del secretario de Estado ayer, por lo menos hay que reconocerle que no son, o sea, son de lo menos extremista dentro del Partido Demócrata actualmente. No es como que hubiera puesto a Alexandra Ocasio-Cortez de secretaria del Tesoro, por ejemplo.
Olvídate, salimos, ahí sí vamos a ver balsas de regreso.
Pero entonces, o sea, pienso que desde esa perspectiva, o sea, está tratando Biden de que se vea que en efecto no está él en el lado extremista del partido demócrata, pero falta ver todos los demás propuestas de secretarios, que repito, supuestamente mañana es que van a presentar así a todo su propuesta de
su gabinete. Equipo. Claro, y el último, con este sí, la última y nos vamos. Putin firma hoy una ley para aumentar impuestos. Y esta es una de las noticias que está circulando en cuanto a que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, este lunes firmó una ley para aumentar los impuestos a los ingresos más altos que se había anunciado desde mediados de año. Esta es la primera vez que la tasa única impositiva, de la cual pues se sentían orgullosos y yo creería que tenían razón, es manipulada y a partir del próximo año pues aumenta del 13 al 15% para los ingresos superiores a 5 millones de rublos anuales, que estamos hablando de unos 65.900 dólares. Y esto pues fue una de las medidas que anuncia Putin para apoyar la economía, sin sentido. Supuestamente para apoyar la economía le va a quitar más plata a los que generan más riqueza para ellos distribuirlo. Cualquier parecido o cualquier coincidencia, pues no es coincidencia.
Sí, y hay que hacer la salvedad de que ellos ya tenían casi 20 años de tener una sola tasa del impuesto sobre la renta, y adicionalmente bastante baja, o sea, estaba en el 13%. Y ahorita lo que hicieron fue subirla del 13 al 15% para las personas que tienen ingresos más altos anualmente, ¿verdad? Pero aún así es una tasa relativamente baja. El promedio ahorita de la OECD creo que está en 19% o algo así. Y la mayoría de países desarrollados están alrededor del 20 o incluso algunos un poco más bajo, ¿no? No como Guatemala, que estamos en el 25% está ahorita, 20%, no me recuerdo ahorita, mira cómo estoy en el otro régimen.
25.
En el 25%. Y ya hay voces de que lo quieren subir. Y, claro. Y hay que hacer la salvedad de que esto que está pasando en Rusia es para que nos empecemos a poner las barbas en remojo. Porque la excusa es el COVID-19, ¿verdad? Es que como tuvimos que hacer todo el estímulo y todo el apoyo a las empresas y a la gente, pues entonces de algún lado tiene que salir la plata, ¿verdad? Entonces hay que subir los impuestos. Eso es básicamente lo que hemos dicho, hemos estado repitiendo desde marzo, de que al final podrán obligar al Banco de Guatemala a imprimir billetes, pero tarde o temprano alguien lo tiene que pagar, y ese alguien, adivine quién son, pues somos los tributarios, somos las empresas, las pequeñas empresas, las grandes empresas, todos los consumidores somos los que al final vamos a tener que pagar eso, con lo más probable es que con incrementos de impuestos, ¿no?
Así es, y obviamente ¿quién lo va a pagar? Nosotros, no creo que va a ser reducciones, pero bueno, así las cosas. Este es un pequeño panorama de lo que sucedió en el mundo de las finanzas. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar con nuestro invitado, Neri Fernando Arango, con quien vamos a hablar acerca de las finanzas. Cómo manejar tus inversiones, cómo manejar tus finanzas, inversiones y préstamos, cómo manejar las finanzas en la empresa en estos momentos tan complicados en los cuales, pues bueno, ya toca o ya deberíamos tener el presupuesto 2021, hacia dónde queremos ir en el presupuesto 2021 y cómo manejar, si tuve la previsión, cómo manejar este colchón que tengo, o si pedí préstamos para poder salir adelante, cómo manejar también estos pasivos. Así que de eso vamos a platicar con nuestro invitado cuando regresemos del corte, y voy a aprovechar también cuando regresemos del corte a dar las gracias a quienes ya nos están dejando sus mensajes. Así que vamos al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Que nada detenga tus ganas de crecer, que nada detenga tus deseos por seguir adelante. Si ya hiciste los números, si ya tienes tu plan de negocio, si ya sabes cómo necesitas el financiamiento, cómo lo vas a manejar, qué te va a generar, cómo vas a pagar. Si ya tienes hecho bien tu plan, acércate a cualquier agencia de Banorural. Y no es que no lo, lo, no lo necesites exclusivamente para eso, es que lo necesitas para poder aprovechar al máximo el financiamiento que te dan. Y entonces, si tú haces ese plan, cuando te acerques a las agencias de Banrural, estos créditos productivos que ofrece Banrural van a ser para ti como ese empujón que necesitas para salir adelante. Si lo que necesitas es ese capital de trabajo, ese capital de inversión para salir adelante y ya tienes hecho tus números, pues acércate a Banrural. Y ya está con nosotros nuestro invitado, Neri Fernando Arango, quien es profesor en el tema de finanzas y economía, así que le damos la bienvenida, es profesor de enseñanza superior en las áreas de economía y finanzas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Neri o Fernando? ¿Cómo prefieres? ¿O los dos juntos?
Está bien, Neri, por favor.
No, perfecto.
Muchas gracias por la oportunidad y por ustedes.
Pues, Neri, en estas épocas, pues hablamos de la crisis que se ha generado a raíz de los cierres, a raíz, pues básicamente de los cierres en la economía que hubo y que nos cambió mucho la forma de trabajar, de pensar y de consumir. Y entonces tuvimos que hacer muchas reflexiones. Sin embargo, tú has dicho que esto también es una oportunidad. ¿En qué sentido, Neri?
De reordenarnos desde el punto de vista personal, reordenar nuestros gastos, reordenar nuestras prioridades, y solo voy a tocar un puntito y muy rápido, hasta de reordenar nuestros valores. La verdad ya sería otro tema más profundo. Normalmente estas crisis nos hacen ver situaciones que no las hemos vivido y que nos ayudan a encontrar otras alternativas para reenfocarnos. Sin embargo, hay un común denominador: ahorro, aunque estemos en crisis. Tiene que haber la palabra clave es ahorro. Porque si lo vemos desde el punto de vista personal y voy incrementando mi endeudamiento, cuando máximo es el consumo, cuando termina el endeudamiento, yo tengo el bien que compré, pero hasta ahí llegué. Para volver a consumir, tengo que volver a endeudarme, nunca ahorré. Le pasa exactamente igual a la empresa. ¿Es bueno endeudar a la empresa? Pues primero sí, porque se diversifica el riesgo. Segundo, por lo que tú hablas anteriormente, comercial, se puede tener un plan de negocios o un modelo de negocio bien establecido, bien dirigido, y van a haber fuentes de financiamiento. Pero no hay una tasa de utilidades retenidas, nunca vas a llegar a crecer orgánicamente. Entonces, en lo personal, el ahorro y la tasa de utilidades retenidas en la empresa son un factor fundamental para reorientar los flujos de dinero en épocas de crisis.
Ahora bien, entonces, por lo que voy entendiendo, así como en las empresas se hace esa retención de utilidades para reinversión, lo que me estás diciendo es, en tu ámbito privado también haces una retención de esas utilidades para poder invertirlos o poder llevar a cabo algún proyecto o para situaciones complicadas como las que se dieron. Como crear tu seguro de desempleo.
Totalmente. Es que tienes que tener un respaldo. Siempre dicen por ahí que en finanzas personales, hoy por hoy, no es el más rico, no es el que tenga más plata, sino cuánto le permite, en cuánto tiempo le permite vivir con la plata que tiene. Entonces, si no hay un orden de ahorro y de gasto, plata se la va a gastar y se va a desaparecer. Entonces, en el ahorro es fundamental. Y el ahorro lo que va a hacer es al dar el endeudamiento cuando éste termine. Entonces el crecimiento puede seguir, porque el ahorro hoy me puede servir de palanca para más endeudamiento al futuro. Es obvio que no podemos hablar de tasas del 20% de ahorro ni el 15% de ahorro. Ahorita la consigna es ahorremos, pero tenemos que ahorrar. Porque cuando la deuda llegue a su fin, solo vamos a tener bienes totalmente, algunos depreciados, pero no vamos a tener un flujo que nos respalde. Creo que ese es el mejor enfoque que podríamos darle a esta oportunidad que nos está dando de aprender esta crisis del COVID-19.
Jorge. ¿No tienes tu mic habilitado?
Ahí está. Perdón, siempre me paso. Gracias, María Dolores. Y Neri, yo entiendo que es importante, y tú lo mencionas, de que más en estas circunstancias es importante el ahorro. Pero ¿cómo se le puede, cómo puede la gente enfrentar esta parte cuando por el otro lado tiene generalmente una, ha tenido generalmente una caída de ingresos y adicionalmente mayor inseguridad en decir, bueno, y saber si voy a tener empleo el año entrante, por ejemplo, o sea, no solo se han reducido los ingresos, sino que se ha incrementado la incertidumbre, y ante eso vos les decís, bueno, pero lo que tienen que hacer es ahorrar.
Fíjate, y lo voy a tratar de enfocarlo tanto para las finanzas personales como para las empresariales. Voy con las personales. Primero, le estamos, obviamente, hay que buscar ingresos, pero le estamos apostando al ingreso. El primer ahorro que nosotros tenemos que hacer es en el reordenamiento de todos los gastos, absolutamente todos los gastos, Jorge, todos. Perdón por el ejemplo que te voy a poner. Si a ti te gusta pasar a un mini mercado por una botella de yogurt todos los días porque te ayuda por X o Y razón, pues hoy por hoy vas a comprar una papaya y vas a llevar tu licuado de papaya que te va a ayudar a cuestiones digestivas exactamente igual y te va a durar más tiempo. Si acostumbrabas a comer un helado porque salías de la oficina, te distraías, comías un helado, empiezas y le cortas al helado. Esto. Ahora, si nos vamos con este ejemplo a la empresa, normalmente, ojo, normalmente ventas menos costos, bruta, menos gastos, utilidad operativa. Pensamos que los gastos en la empresa, el dinero para gastar, para empujar la venta, viene de las ventas. Y el dinero para empujar para invertir en gastos que empujan la venta, viene de la utilidad bruta. Y de la utilidad bruta, las ventas, el mercado no lo dominas. Perdón por los mercadólogos, por eso de que el mercado, no, el mercado es durísimo. Pero entonces, ¿qué me queda a mí optimizar el costo? Porque esa es una variable que yo sí puedo. ¿De dónde hago que la utilidad bruta salga en la empresa arriba de minimizar los costos? Específicamente para los fabricantes, de los indirectos de fabricación, para los comerciales, las compras tienen que ser muy eficientes hoy por hoy, y para empresas de servicio, los fijos. Ahora, entonces, no le apostemos a los ingresos, por eso tú bien lo hacías ver, Jorge, porque hay incertidumbre, pero no podemos seguir gastando igual. Tenemos que buscar mecanismos en la empresa para optimizar costos y en lo personal para reordenar gastos completamente. Y eso nos va a dar un nuevo panorama. Entiendo perfectamente bien que no es lo mismo estar en una posición difícil que en una posición más holgada. Eso lo entiendo perfectamente bien. Pero en ambas posiciones, hoy por hoy nos obliga a buscar este tipo de mecanismos. Si a mí me gustaba, yo siempre he puesto este ejemplo. Si a mí en lo personal me gustaba una camisa que tuviera una banderita pinta aquí azul con rojo, pues resulta que ya no me la van a poder comprar, pues voy a tener que buscar la camisa sin la banderita, porque esto es lo que me toca vivir en este momento. El gasto de la empresa es exactamente igual. Si yo gastaba mucho para empujar la venta, no es crítica. En la empresa siempre he dicho que gastar es bueno. Lo malo es que no se mide el gasto. Si yo quiero gastar esto en la empresa, le voy a poner más parámetros de medición. Si yo sé que la rentabilidad mínima que tengo en la empresa hoy por hoy, ojo, y esto es para cualquier empresa, si la rentabilidad mínima hoy por hoy es el 13%, ¿y por qué digo 13%? Porque lo que me cuesta el dinero a mí promedio en crédito vía bancos es 13%. Entonces yo tengo que ser rentable mínimo 13%. Entonces voy a medir mis gastos para ver si me están dando ese 13%, si no se vuelven subsidios. Todos esos mecanismos de apretar tuercas son los que tenemos que buscar, porque es la situación, pero es cuando más tenemos que ser creativos, y solo podemos ser creativos con lo que administramos y dirigimos. Administramos nuestros gastos personales y dirigimos la empresa como tal.
Una pregunta, Neri. Dijiste, y me pareció muy sensato el tema de ahorro, porque cuando uno piensa en ahorro, piensa uno en... No piensa primero en el gasto per se, sino se da después. Y la pregunta que tú dijiste, el primer ahorro debe ser los gastos. Y fuiste muy claro en, por ejemplo, en las empresas, si es manufactura, revisa tu costo de producción. Si es comercial, revisa tu costo de compra. No sé si así es el nombre correcto. Y si es de servicios, tus gastos fijos. Aquí esos son los que uno debe revisar. ¿Hay alguno más o estos son los criterios que debo seguir? Porque muchas veces se hacen ahorros donde realmente no impactan los ahorros, sino perjudican. Entonces, ¿cómo diferenciarlos tanto en lo personal como en la empresa?
Mira, en el caso de la empresa, los gastos superfluos hay que bajarlos, y por superfluo es aquello que puedo quitarlo, que no me va a afectar la estabilidad, como por ejemplo el alimento, el abrigo, si nos vamos a más. Pero en la empresa, mira, en la empresa, volvemos a lo de manufactura. En la materia prima y la mano de obra, yo sé que todas las manufactureras las tienen bien medidas y bien calculadas. Pero muchas veces los indirectos de fabricación, la luz, el arranque de las máquinas, la supervisión, a veces se drenan recursos en actividades que estos costos me absorben y que puedo canalizar bien. En el caso de las empresas comerciales, que compran inventarios y los revenden, las compras tienen que ser muy bien planeadas. Ahí la necesidad de planear la demanda, y ahí todas las herramientas que Jorge usa, estadísticas, que a él le gusta mucho, la compra ser muy bien planeada para no distraer recursos y que lo que estén comprando realmente vaya a llenar el ciclo de inventarios que tenemos dentro de la comercialidad. Ahora, en las de servicios, los fijos son los que más te afectan y normalmente me voy a optimizar variables. Y entonces, ¿cómo puedo optimizar fijos? Tengo dos ejemplos y uno ya se está dando en la realidad. Pensemos en un médico que tiene una clínica desde hace 12 años, que la persona que le atiende a los pacientes tiene con él 8 años. Hoy por hoy, esa persona le sigue acompañando al doctor, pero el doctor ya no le paga un salario, sino le facturan ese salario. Y los bonos 14 y los aguinaldos se pagan como bonos por productividad. Ahí ya cambiaste un fijo a variable. Los alquileres, ¿cómo estás explotando las áreas físicas que usas? Hoy por hoy, empresas están subarrendando espacios aprovechando las economías que ya tienen. Me explico. Si nosotros tenemos ahorita, nosotros tres tenemos tantos metros cuadrados, usamos la mitad, aprovechamos a nuestra recepcionista para que el que nos alquile la otra mitad le pueda atender sus llamadas. No sé. Entonces vamos cambiando fijos por variables o compensamos un fijo con otra entrada y entonces ya lo pudimos reducir. Insisto, cada caso hay que verlo en lo personal también, pero para poder llegar y vender una idea tenemos que crear un marco y de ahí la necesidad de que en finanzas personales se desarrolle el ahorro y que en las empresas el gasto se mida, se vea, se siente el ahorro que se está generando.
Pues vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a continuar. Quiero agradecerles todos los mensajes que nos han enviado. Nos mandan saludos desde Totonicapán, también desde Sololá. Muchísimas gracias. Quiero ver aquí. Gracias a José Velázquez. Muchas gracias por tus saludos. Y quiero agradecerles también a Rubén Obregón, quien nos manda saludos desde Sololá. A Mario Moreno también. Muchísimas gracias. Nagora Conde, Luqui Molina, Felipini. Mario Moreno, muchísimas gracias por compartir nuestra transmisión. Si tienen preguntas, por favor, con muchísimo gusto, mándenlas y aquí las hacemos. Muchas gracias también a Jenny Herrera, muchísimas gracias, y a Marielos, que también ya compartió nuestra transmisión. Y una forma de ahorrar es darle el mantenimiento preventivo a tu equipo para que no se dañe, porque eso sale más caro. Así que Radiadores Portocarrero son los expertos en radiadores y te dan la reparación, la limpieza, fabricación, reconstrucción y mantenimiento a todo tipo de radiadores, incluyendo los industriales. Si tienes maquinaria pesada de Caterpillar y generadores de energía eléctrica, pues dales el mantenimiento para que funcionen muy bien. Ahora, si necesitas repararlo, pues Radiadores Portocarrero también te puede ayudar. Si necesitas reconstruirlo, Radiadores Portocarrero te puede ayudar. Y el mantenimiento, Radiadores Portocarrero. Así que, y también, si necesitas tapones, mangueras, refacciones para tu radiador, con muchísimo gusto, Radiadores Portocarrero. Revisión y diagnóstico totalmente gratis. Además, cuentan con las medidas de prevención de COVID-19 para que tú estés tranquilo y con servicio a domicilio. Muy fácil, los puedes encontrar como Radiadores Portocarrero en Facebook, pero también los puedes encontrar en Instagram como Radiadores Portocarrero o al 4943-4562. 4943-4562, ese es el WhatsApp. Están en zona 4 y también en zona 6. Repito, Facebook e Instagram los encuentras como Radiadores Portocarrero. Vamos al corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Si estás trabajando en casa o ya en tu oficina, recuerda que cada acción que haces te hace avanzar. No te detengas. La tecnología avanza. Avanza tú también con la tecnología en intelaf.com. Y estamos platicando con nuestro invitado, Nery Fernando Arango, con quien estamos platicando con respecto a el tema de las finanzas, cómo manejar las finanzas tanto en la empresa como personalmente, y hablábamos acerca de los ahorros y los gastos. Muchas gracias a quienes nos dicen desde dónde nos están escuchando, desde dónde nos escuchan. Yo sé que nos escuchan mucho aquí en la ciudad capital, pero también nos escuchan en Toto, ya nos mandaron mensajes de Toto, ya nos mandaron mensajes de Sololá, y ahora también desde Xela. Saludos a David, que nos manda saludos desde Xela, y también a Enrique, quien nos felicita por el programa. Jorge, tenías una pregunta.
Sí, Nery, ya hablamos un poco de los ahorros y yo estoy claro de que obviamente lo primero que tiene que hacer uno es ver cómo hace para recortar los gastos y ahorrar de esa manera. Sin embargo, eso solo te puede llevar hasta cierto punto porque, o sea, de 100 puedes bajar a 50, por ejemplo, pero si bajas a cero ya no, ya es imposible llegar hasta después de cierto punto, y de ahí ya solo queda la otra cara de la moneda, es ver cómo hacemos para incrementar los ingresos, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues, lo que uno siempre piensa es, bueno, entonces, ¿cómo hago para subir las ventas? Pero entiendo de que tenés otras ideas de cómo se puede trabajar en mejorar esos ingresos, por lo menos a mediano y largo plazo.
Sí, Jorge, digamos, hemos presentado hasta ahorita, lo que hemos presentado y compartido es, digamos, una acción, pero hay otra que se lleva en paralelo. O sea, por un lado estoy apretando el costo y el gasto para ahorrar, pero por otro lado estoy buscando maneras de diversificarme, integrándome vertical o horizontalmente. Pero el hecho de buscar maneras de poder tener más ingresos, los ahorros que vas a tener no te lo van a permitir. Entonces vas a tener que buscar fuentes de financiamiento en lo personal y en la empresa. Voy a poner un ejemplo. Resulta que quiero, porque quiero un nuevo apartamento. Por eso y razón, no entramos en detalle. Y es necesario que nos cambiemos. Porque el escenario giró mucho y se volvió activo. Entonces me quiero cambiar un apartamento. El hecho de que tú hayas bajado tus gastos te permitió cierto ahorro. Yo lo que recomiendo en finanzas personales es tener de 2 a 3 meses equivalente al nuevo alquiler, por si me quedo sin chance. Tengo 2 a 3 meses y me voy a ese nuevo a esa nueva opción y empiezo a pagar. Obviamente tengo ingresos, pero los ahorros que estoy obteniendo me van a respaldar en un momento dado. En la empresa, si yo me voy a integrar vertical o horizontalmente para tener más mercado, entonces lo que tengo que saber, y María Dolores lo mencionaba en un momento dado, es tener claro el plan de negocios y el modelo de negocios. Porque esto me va a poder presentar las opciones para quienes estén interesados en financiar mi negocio. No por tener un producto lo voy a vender y ese no va a venderse solito y va a tener todos los ingresos que necesito. Me voy a tener que... Entonces, la deuda la puedo contratar con un banco o la deuda la puedo emitir con garantías de la propia empresa, mejor son reales, o por hoy es validísimo vender acciones, pero validísimo y no necesito ir al registro de valores y mercancías del Ministerio de Economía y a la Bolsa Nacional para vender acciones de mi empresa. Simple y sencillamente lo que tengo que buscar son personas que tengan la misma filosofía que yo tengo en cuanto al negocio, o venderles la inversión y ofrecerles una recompra. Tengo que buscarme que me ayude a empujar esos nuevos productos. Un nuevo producto, ponte que tú lo descubres en China, lo traes, lo pones, de la noche a la mañana te va a generar ventas, no te va a generar ingresos, te va a generar ventas, no te va a generar ingresos, porque en lo que te paga el cliente que lo está distribuyendo, etcétera, etcétera, tienes que buscar mecanismos de deuda. Endeudarse es malo, bajo ninguna circunstancia endeudarse es. Lo malo es endeudarse sin tener, en el caso de la empresa, un modelo y un plan de negocios que me ayuden a mí claramente a establecer por dónde me voy en el corto plazo, porque asegurando el corto plazo voy a ir alcanzando, hoy por hoy, por lo menos el mediano plazo. Digo mediano porque ya hablar de largo no me atrevo. Ya a mediano plazo ya me da miedo, ya, entonces, por lo menos en mediano plazo. Y es exactamente igual en las finanzas personales. Necesito apalancarme para poder adquirir ese bien, perfecto, pero tengo que tener un respaldo de ahorro, y lo primero que tengo que buscar es en los gastos. Entonces, son acciones paralelas que tienen que estar bien planeadas. ¿Sí? Vuelvo a lo personal. ¿Es malo comprar para la casa la lavadora que se necesita? Es magnífico, es bueno. La pregunta aquí debe ser, ¿cuándo lo puedo hacer? Cuando tenga un respaldo, que me deje a mí tranquilo? 2-3 meses de ahorro. Y ya lo hago. Y ya hago con 10 cuotas, precio de entre comillas, precio de contado. Y bueno, igual con la empresa. Por ejemplo, hoy por hoy es bueno contratar una deuda, buenísimo. ¿Por qué están contratando deudas de corto plazo? Negocie deudas de mediano plazo. Y alguien estará razonando. Pero es que voy a pagar muchos intereses. Mire, que no le afecte cuánto va a pagar intereses, que le afecte esa deuda hoy, al tener un plazo mediano, ¿cómo le ayuda a tener cash en la mano? Pongo el ejemplo de cuando usted compró su casa. ¿Por qué pidió la deuda a 20 años? Porque la cuota era, eso le permitía tener cash en la mano. Piense igual para la empresa, olvídese, en las condiciones actuales, voy a terminar pagando no sé cuánto intereses. ¿Cuánto esa cuota le está generando hoy para poder empujar el producto y posicionarlo y darle crédito al cliente, abrir nuevos canales, empujar a través de publicidad en Libertópolis? ¿Qué digo? Tantas cosas que se pueden dar para poder hacerlo. Son acciones paralelas, no son excluyentes. En el momento que sean excluyentes, me voy a volver loco porque estoy diciendo, me estoy quedando un montón de cosas y aquí no me funciona. Son paralelos, son acciones paralelas.
Neri, una pregunta, ¿a qué te referís con mediano plazo en este contexto?
Corto plazo, yo le llamaría corto plazo 90 días, mediano plazo le llamaría dos años y medio por lo menos. Hay mucha incertidumbre. Es más, si vamos al me voy a adelantar un poquitito, pero si vamos a los presupuestos, vamos a hacer, ya deberíamos tener un presupuesto, imagínate. Yo, en lo personal, susceptible de discutir, por favor, yo presupuestaría 90 días y reviso al 120, lo proyecto cuando haya terminado al día 30. Porque esto me ha traído algún problema, proyectar a un año plazo y que en diciembre vamos a pagar y que vamos a tener. Yo perdón por ser tan escéptico, pero no me animo más allá de 90 días. No me animo más allá de 90 días. La semana pasada platicaba con alguien de una empresa un poco grande y discutíamos. ¿Por qué cuando tú evalúas flujos futuros le metes perpetuidad hoy por hoy en las condiciones mundiales que tenemos? Es suponer muchas cosas y eso hoy por hoy ya no vale, hay que ir a cosas muy básicas.
Y de los 90 días, ¿lo planteas por las circunstancias actuales en que estamos? ¿O ese es tu estilo normal?
Normalmente a mí me gusta más en condiciones normales. A 180 días y al día, a los 210 lo proyecto cuando ya terminé los 30 días. Normalmente me muevo sobre base 180 días. Esto me ha traído discusiones, inconvenientes y todo, pero lo sostengo. Es irse a un año y entonces vamos a pagar. Y entonces, y la variación presupuestaria se pierde, para mí se pierde, lo mejor es ir paso a paso. Pero lo mejor para mí es medir cuánto estamos ahorrando, cómo van los ingresos, y tengo que presupuesto es que estamos hablando de un antes, supuesto, no sé si va a suceder. O sea, estoy anticipándome a algo que no sé si que va a suceder. Disculpen, jóvenes, pero entonces lo que hago lo llevo cortito. Mejor lo llevo cortito. Esa es mi forma de pensar.
Y Neri, se nos ha ido el tiempo muy rápido. Quiero agradecerte por haber estado con nosotros.
A ustedes. Y
si pudieras decirle las tres cosas que deben hacer, ¿cuáles serían los consejos?
Primero, no tomen decisiones en el estado de resultados, tomen decisiones en el presupuesto efectivo. Exactamente igual para las personas, para las finanzas personales. Lo que vale es el presupuesto efectivo. Tengo que tener un presupuesto personal y tengo que tener un presupuesto efectivo debidamente planeado con los tiempos que ustedes se ha oído mi opinión. Segundo, el gastar no es malo, mira el gasto, igual en lo personal. ¿Para qué me va a servir lo que voy a gastar? ¿En cómo le voy a sacar provecho a lo que yo voy a gastar? Y en las empresas, hoy por hoy ya tiene un parámetro de rentabilidad. Un gasto que no le retorne un 13% a una empresa no me sirve. ¿Por qué? Porque a mí la deuda me promedio según el Banco de Guatemala. Y tercero, no trate de descubrir al mundo solo. Trabaje en equipo, es fundamental. Trabaje en equipo. Es lo mejor que le puede suceder. Algunos cometemos en alguna oportunidad querer salvar el mundo y no lo logramos. Trabajar en equipo es lo mejor. Lo personal con la familia y la esposa principalmente, y en la empresa con los mandos medios y esa dirección, y los mandos medios con los de primera línea, sí, dependiendo de la jerarquía.
Ahora más que nunca, finanzas no debería pelearse con ventas y ventas tampoco con producción.
Jamás, jamás. Yo financiero no soy absolutamente nadie si no tengo a mercadeo y a producción al lado. Yo soy datos que ya pasaron. Yo finanzas, si no me siento con mercadeo y producción, son datos que ya pasaron. ¿Ya pasó? ¿Y qué vamos a hacer? Tú tuviste la culpa, tú la tienes. No perdemos tiempo echándonos la culpa. Vamos para adelante.
Claro. Muchísimas gracias, Neri. ¿Algo, Jorge, quisieras hacer una última pregunta?
Sí, quiero recalcar lo que decía Neri, de que ahora para crecer lo que necesita es que más personas conozcan de su negocio y que mejor que anunciarse en Libertópolis, ¿verdad? Así que si usted eso es lo que está buscando, pues lo invitamos a que llame al 4017-3291, 4017-3291 y empiece a ver cómo aumentan los ingresos en su empresa anunciándose en Libertópolis.
Excelente, Jorge. Neri, ¿dónde te pueden encontrar?
En LinkedIn, soy un fanático de LinkedIn, me encuentro como Neri Domínguez, a sus órdenes. No soy tanto de Facebook porque no soy tan social, me gustan más los aspectos técnicos, pero ahí podemos comunicarnos y compartir ideas con muchísimo gusto.
Pues muchísimas gracias, gracias Jorge. Quiero saludar también, denme un segundo, aquí lo tengo, a Vicente, que nos mandó saludos desde California. Muchísimas gracias, Vicente, un gran saludo. Gracias a Enrique también por compartir nuestra transmisión, y a Eric, que nos dice, correcto, tiene sentido si hay oportunidad buena de crecer. Y también quiero agradecerles a quienes nos sintonizaron a través de YouTube y también a través de Twitter, y obviamente por la 102.1 FM. Muchísimas gracias, Neri.
Ustedes, encantado de apoyar su programa, creo en su programa y a ustedes la oportunidad, muy amables.
Jorge.
Bueno, pues ya saben, hay que ver qué podemos ahorrar y cómo podemos aumentar los ingresos y todo hacerlo en paralelo.
Así es, así que tengan una excelente noche, por favor, ayúdenos a compartir esta información que llegue a más personas para que pues podamos ir aprendiendo de esta crisis, encontrando las oportunidades y además creciendo. Así que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.